Estamos abiertos para tu hablar. Tú eres un Dios que habla. Y también queremos oír. Nos das de instrucciones cómo seguir para que lleguemos a la meta. Y no solo para nosotros, sino para tu gloria y el cumplimiento de tu propósito, que tú, Dios, Padre Dios, seas contentado. Bendícenos a todos hoy. Necesitamos, te necesitamos en este día. Te necesitamos. Jerusalén, sí. Una canción maravillosa. Jerusalén está en el centro del mundo. Y todos los problemas y ataques y conflictos se trata de esa ciudad, Jerusalén. Es por causa de esa ciudad, Jerusalén. ¿Os lo podéis imaginar? Y el plan de Dios no ha cambiado en absoluto. En el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, Él escogió a Jerusalén y Sion, mientras que Jerusalén es para la ciudad, Sion es para el reino. Pero tenemos que saber que la casa del Señor no es solo una casa donde podamos vivir. Ya vimos al principio que esa casa es algo especial cuando tratamos el tabernáculo, y Sion también es algo especial. Vemos cómo Dios edifica su casa, pero nunca anteriormente pensamos que una casa necesita también un sacerdocio. Antes solo decíamos, queremos edificar la casa y edifiquemos conjuntamente, pero nadie pensaba que esa casa era para el sacerdocio, porque a Dios hay que servirle de una forma determinada. Yo sé que vosotros todos queréis servir al Señor, pero la palabra nos enseña que no se le puede servir de cualquier forma como nosotros queramos. La palabra nos enseña claramente, muy claramente. Dios necesita y quiere un servicio concreto. Y esto es el sacerdocio. Por eso en Éxodos vemos cuando Dios le enseñó a Moisés que tenía que hacerle una casa, ese tabernáculo, y cómo debía de ser edificado según el ejemplo celestial. Si nosotros edificamos una casa para el Señor, ¿cómo la edificamos? Hay mucha gente que edifican hoy la iglesia. ¿Y cuántas clases de iglesias hay? No las puedo ni contar porque son tantas. Desde la A hasta la Z. ¿Cuántas iglesias diferentes hay en Alemania? ¿Y cuál de ellas es, cuál ha sido edificada según el ejemplo celestial? Y si nosotros hoy edificamos la casa de Dios, ¿cómo debemos de edificarla? Reunirnos, tener una nave, cantar, orar, alabar, dar las gracias, dar un mensaje, gloria al Señor, dar dinero y luego nos vamos a casa. ¿Es así? También en Suiza funciona así. Cada uno edifica según él cree conveniente. ¿Sabéis cuando Abraham dijo que buscaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Dios es el arquitecto y nosotros tenemos que construir exactamente según los planos celestiales. También Noah hizo algo. ¿Creéis que podía edificar como él quisiera el arca? Si tú fueras Noé, ¿cómo lo hubieras hecho? Dios le dio planos concretos y exactos. Si tú no edifiques, no construyes ese arca según los planos que Dios te dé, yo no sé si flotará o se hundirá. Y si nosotros edificamos la casa de Dios según nuestros conceptos, como el Señor mismo ha dicho, si alguien edifica una casa que no sea sobre las rocas, sino sobre la arena, y cuando venga el viento y el agua, y la casa desaparecerá, no puede permanecer. No aguantará las pruebas. Por eso, Jerusalén es una ciudad edificada por Dios, no con manos humanas. Está escrito de una forma muy clara. También Estéfanos lo dijo, Dios no vive en una morada hecha de hombres. El edificio de Dios es imposible. El edificio de Dios es demasiado maravilloso para ello. Él dijo, yo quiero edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, pero nosotros estamos viendo en todos lados las puertas del infierno, sobre todo las en el mundo. Solo lo que Él edifica puede permanecer. Puede permanecer cada prueba, puede soportar cada prueba, igual que nosotros, las personas. Cuando vienen las pruebas, no podemos permanecer, pero el Señor sí que aguantó todos los exámenes, todas las pruebas, con un 10. No solo aprobó raso, sino que Él fue vencedor. Tan maravillosamente es Él único que está cualificado para edificar la casa. Todas las demás casas se caerán. Y por eso tenemos que poner atención cómo edificamos la casa de Dios con piedras vivas, no con piedras normales. ¿Eres tú una piedra? Tiene que ser una piedra viva, incluso una piedra preciosa. Dios quiere hacernos piedras preciosas. En nuestro ser natural no nos parecemos en nada a una piedra preciosa, sino que inmediatamente nos venimos abajo. Somos derribados cuando viene la lluvia o el viento o un vendaval. Tenemos problemas. Casi 60 años llevo sirviendo al Señor y he visto mucho. Todo lo que pueden edificar las personas no puede permanecer. Sea en Alemania, en Estados Unidos, o en Corea, o en Nigeria, no importa dónde. La casa de Dios es algo muy especial. Por eso Moisés, en la carta a los hebreos, nos dice que él fue fiel en la casa de Dios. Él hizo todo exactamente según el plan que había, los planos que había visto. Fue tan, tan exacto. Si leemos Éxodos, veremos, quedaremos maravillados. Si lo lees una y otra vez, os daréis cuenta, la descripción es difícil de seguir. ¿No lo has intentado? Si lo lees varias veces, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Cómo concuerda lo uno con lo otro? Dios le enseñó cada detalle a Moisés. Y Moisés hizo todo exactamente según las indicaciones. ¿No es esto maravilloso? ¿Y cómo edificamos nosotros? Perdóname, está un poco reliado, bueno. Está hablando del micrófono. No queremos nada revuelto en la casa del Señor. No está bien. No. No es bueno. Y por eso tenemos que aprender. Y no solo la casa del Señor, tenemos que hacerla según los planos, sino también el ministerio, el servicio en la casa del Señor. Y si vemos esa vestimenta sacerdotal, los materiales deben de ser los indicados. Todo lo que se viste el sumo sacerdote, te darás cuenta que todos los materiales son los mismos que con los que fueron edificados el tabernáculo. Esto es maravilloso. Tienen que corresponderse. No puedo describirlo siquiera. Para el tabernáculo y este vestidura sacerdotal tienen exactamente los mismos materiales. No podemos edificar la casa en una forma determinada y luego los sacerdotes que se sirvan de otra forma. No, esto no funciona así. Y si lo hacemos, esto significa que no conocemos a nuestro Dios maravilloso. Esto no es su forma ni sus maneras. Aprended. En todo lo que hagamos, en el servicio para el Señor, ir a Él, preguntarle. Moisés, en el monte de Sinaí, estuvo 40 días, día y noche. Estaba delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces te tomas tú el tiempo para el Señor? Después de una hora, ya no puedes más, ya no puedes aguantar más, ¿verdad? ¿Un poco más? ¿Eh? Gloria al Señor. Tú aguantas un poco más. ¿Y qué pasa en oración? ¿Aguantas también una hora? ¿Cuál es el tiempo máximo que has utilizado en oración con el Señor? 40 minutos ya es mucho tiempo. Pero Moisés estuvo 40 días y 40 noches cuando el Señor tenía que elegir a los apóstoles. Él estuvo orando toda la noche, teniendo comunión con el Padre. Toda la noche la pasó orando porque él no quería elegir el mismo por su propia voluntad, sino él quería saber quién había Dios determinado, cuáles, qué discípulos había escogido Dios. Nosotros hubiéramos escogido, según nos hubiera parecido bien, este hermano es muy apto, vamos a tomarlo para el servicio. Y tal, este me gusta, muy bien. Y lo hubieras dicho, hazlo. Pero Dios no actuó así, el Señor no actuó así. Tenemos que ver que el servicio en la casa del Señor necesita un sacerdocio santo. ¿Y cuál es la meta? ¿Para qué sirvió Dios así? Creo que no lo podemos entender, porque Dios tiene su propósito. Y tenemos que aprender a ser abiertos y venir a Dios, a su palabra, de una forma abierta, incluso si es necesario ayunar y orar, preguntándole, Señor, ¿cómo quieres hacerlo? Señor, ¿cómo es? Si no, finalmente serviremos y al final dirá el Señor, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo quiero. Espero que nosotros, como sacerdotes, y queremos aprender a servir sacerdotalmente, tenemos que aprender a servir como Dios quiere y no ser tan
presuntos.
No debíamos de ser tan presunciosos o arrogantes. Quizás debiéramos de leer en el Salmo 19. Amén. Salmo 19. Y líbrame de la arrogancia. Al final del Salmo 19. Gloria al Señor. En el versículo, a partir del 9 en español. E incluso entonces, a partir del 7. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. Es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es claro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es puro y permanece para siempre. Nunca cambia. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, del pecado de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión o también soberbia. Sean aceptos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi roca, roca mía y redentor mío. ¿No es esto maravilloso? Es tan maravilloso. tenemos que leerlo y rumiarlo y soñar con esto. La palabra está aquí para que hagamos según ella en lo referente a su obra y el servicio para Dios y sobre todo el temor del Señor. Si no tenemos temor, entonces podemos hacer cualquier cosa y hacemos lo que pensamos que es correcto sin importar. Pero lo importante no es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere. Nuestros pensamientos, de seguro que no son mejor que los pensamientos del Señor. El Señor en Isaías nos lo dijo claramente: mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros, como el cielo y la tierra. Así son de altos sus pensamientos, más altos que los nuestros. Pero nosotros pensamos que nuestros pensamientos están bien y nuestro método es correcto y nuestro camino y nuestra forma y nuestra manera son correctas. Esta tarde he dicho, porque es muy importante para el servicio de un sacerdote, si quieres servir sacerdotalmente y no haces exactamente lo que él ha dicho, piensa en Nadab y en Abiú. Yo creo que después que Aarón vio a sus dos hijos, todos obtuvieron un sano temor. Y hoy estamos liberados de esto. Podemos servir a Dios como queramos. Podemos elegir. Y finalmente, al final del servicio, estás espiritualmente muerto. No viene quizás fuego de arriba, pero estás espiritualmente muerto. Espiritualmente. Por eso vemos muchas cosas, muchos ministerios entre los creyentes y no queremos repetir esto. Tenemos que tener el temor del Señor. Un hermano ha dicho esta mañana, en su sacrificio que trajo sobre Isaías 11, allí habla del Espíritu que reposaba sobre el Señor, porque el Señor era un servidor de Dios sobre esta tierra. ¿Y cómo lo describió? El Espíritu de Jehová y reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Isaías 11:2. Especialmente para las cosas espirituales necesitamos esto. Si el Señor no nos enseña y revela, ¿cómo podemos entender y entender? Incluso aunque me dé revelación, el que lo comprenda es otra cosa. No quiero ser tan presuncioso o arrogante de decir, ya lo he entendido. Como la pregunta no es como nosotros lo vemos, sino como él le ve. Cuando tengamos comunión, tenemos que preguntarle al Señor. El Señor no necesita que nosotros tomemos las decisiones. Por eso dice aquí, sabiduría y de inteligencia. Por eso también os digo que la transformación sucede por la transformación de nuestra mente. Nuestra mente humana puede aprender muy bien matemáticas y ordenadores, pero las cosas celestiales, nuestra mente no está cualificada. Incluso está en tinieblas, está entenebrecida. Y si nuestra mente está entenebrecida, nuestro corazón está endurecido, y entonces somos cortados de la vida de Dios. Y entonces hacemos lo que queremos. Tenemos y necesitamos tener el temor de Dios, y de esto tenemos que tener temor. Y luego, el espíritu de consejo. En Isaías, en este libro, el Señor es nuestro consejero, incluso el maravilloso consejero. ¿Necesitas consejo en la iglesia? ¿Eres tú un consejero en la iglesia, Cristian? O quizás te alegres que todos los santos vengan y te pregunten que les des consejo. Entonces, eres como el doctor. Sábelo todo. Pero el Señor es el consejero. Un maravilloso consejero. Él lo sabe todo. Y el espíritu que el Señor nos ha dado es un Dios, es un espíritu de consejo. ¿Y de dónde viene el consejo? Nosotros solo sabemos desaconsejar. Al final es un fracaso, pero el consejo del Señor es correcto y exacto. Él es, e incluso Él se llama así. Esto es uno de sus nombres, el consejero. Un hermano vino de América una vez y hizo una visita, estuvo aquí unos días y vio la palabra Rathaus, que significa ayuntamiento, aquí en Alemania.
Y quiere decir casa del consejo.
Y en Alemania, sí, él pensó que venía de rata. Y él entonces pensó, ¿qué significa eso? ¿Es una casa llena de ratas? Rat house, ayuntamiento. Pero, ¿sabéis? Nuestro consejo a veces es todo lo contrario. Lo contrario del consejo. Por eso yo muchas veces tengo miedo de dar a veces consejos y les digo, ve, pregúntale a él, yo no me llamo consejero, yo no puedo darte ningún consejo. Primero, pero el Señor es el consejero. ¿Por qué no podemos ir a él y pedirle que nos enseñe? Y si no hemos entendido, dile, Señor, ilumíname. Ilumíname, dame luz. Sabéis, los sacerdotes tienen que tener esta postura. Si tenemos ese pecado de arrogancia y de presunción, entonces hacemos terribles errores, como nos enseña el Salmo 19, cuida a tu siervo del pecado de la arrogancia. Quizás tú no te des cuenta de que esto es un gran pecado, pero lo es. Y tú a lo mejor piensas, bueno, el Señor no ha dicho nada, entonces está bien, pero esto, pensar así, es un pecado. Que no gobiernen sobre mí. ¿Cuántas veces gobierna esa arrogancia sobre mí? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esta canción tenemos que cantarla. Perdón. Esta palabra tenemos que rumiarla una y otra vez. ¿Os acordáis la comunión que tuvimos unos días atrás? que los animales puros todos son rumiantes. Es decir, que durante el día volvemos a recuperar lo que hemos leído por la mañana y orarlo delante del Señor y de esta forma trabajarlo hasta que lo entendamos. Porque a veces pensamos que lo hemos hecho, que lo hemos entendido, pero no es así. Por lo tanto, necesitamos su consejo. Si tú no entiendes algo, no vayas primeramente a las personas, sino ve primeramente a Dios, al Señor. Por el Espíritu, Él te quiere enseñar. La unción nos enseña sobre todo. Y no es mentira. Es decir, que no hace ningún fallo. Si vienes a mí buscando consejo, yo no sé qué porcentaje de los consejos que te pueda dar estarán equivocados. Ve al Señor. Aprende en tu servicio al Señor para que no hagas este fallo y luego finalmente nos daremos cuenta de que no necesitamos seguir a personas, sino que seguimos al Cordero. El Espíritu es un espíritu de consejo. Significa que nos aconseja. Si tú tienes una pregunta, no esperes que el Señor te dé una respuesta inmediata. No. Ten paciencia. Porque Él podría hacerlo, pero tú no lo puedes entender. Tú no lo puedes entender, todavía no estás dispuesto para entenderlo. Por eso el Señor no te lo dice. No lo puedes, aunque Él te lo diga, no lo entenderías porque todavía no estás a la altura. Por eso aprende a esperar. Gloria al Señor por el Espíritu de consejo y también de poder y de fuerza. Y entonces tienes que, cuando Él te lo enseñe, tienes que hacerlo por su poder. Y no inmediatamente ponerte en marcha y hacer algo. Cuando hayas recibido el consejo del Señor, inmediatamente, si sales corriendo y lo haces con tu propia fuerza, esto no funciona. Si lo haces con tu propio poder, así no funciona. Perdonadme. Pero este es el camino. Dios envió a Jesucristo a hacer una obra. Pero luego vemos que vino el Padre con el Señor para hacer esa obra. Al final, ¿quién lo ha hecho? Padre, tú preguntarás, Padre, si tú lo vas a hacer, ¿por qué tienes que mandar a tu Hijo Jesús? Ven tú mismo y hazlo. Así era yo de tonto. Por otro lado, aunque soy un poco necio y creo que soy capaz de hacer algo por mí mismo sin el Señor. Oh, Señor. ¿No es así? El Señor envió a su Hijo para que lo hiciera y el Hijo dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿No es esto maravilloso? ¿Creéis que el Padre se alegra? Y piensa, oh, me parece que me he equivocado de persona. Tengo que mandar a otro al Manuel, que es muy, muy apto y puede hacer cualquier cosa. Dios no necesita personas aptas en este sentido. Pablo, por supuesto que era una persona muy cualificada, pero él no dijo, él no decía yo, sino la gracia de Dios en mí, sino Cristo en mí, no yo, sino Cristo en mí. Todos los sacerdotes tienen que aprenderlo. Y Pablo utiliza su ministerio como un ministerio sacerdotal. Incluso en Romanos, cuando predica el Evangelio, él utiliza esa palabra. Él no sirve como un esclavo, sino en Romanos 1:9, él dice que sirve sacerdotalmente. Y el resultado es diferente. ¿De acuerdo? Lo queremos practicar. Si no, al final tú te volverás orgulloso y dirás, yo lo he hecho. Y pensarás que eres capaz de hacer cualquier cosa. Por supuesto que eres capaz de hacer muchas cosas y sobre todo mal.
Señor.
Aprender esto necesita tiempo y ejercicio y también conocimiento. ¿No dijo el Señor separado en Juan, separados de mí no podéis hacer nada, pero podéis hacer muchas cosas, pero para el Señor no cuenta? Aprende como sacerdotes a servir a ese Dios vivo de esta manera. Gloria al Señor, es muy importante aprender. Y luego también ese espíritu en Isaías 11, perdón.
Espíritu de
es un espíritu del conocimiento. ¿Lo conoces? Estamos hablando de Isaías 11, 1 y 2. Nadie puede conocer las cosas sin Dios y nadie nos puede enseñar si no es Él. Ya hemos mencionado, por eso Pedro dijo, cuando venimos a la palabra, lo primero es no es hacer nuestras propias exposiciones. No exponer las cosas, porque estas generalmente entonces esto es algo tuyo. No es el entendimiento suyo. Si es tu interpretación, entonces es tuya. Y muy a menudo utilizamos, cuando es nuestra interpretación, esto no es bueno. Y mayormente no es correcta en su totalidad. A lo mejor solo la mitad, pero la mitad también. La mitad mentira es también mentira. Y la gente piensa, oh sí, es así, pero entonces no era así. Por eso, humillémonos todos delante del Señor. No debemos de pensar como sacerdotes en su ministerio, en su servicio, que ya lo sabemos todo. Y el último punto, aquí en Isaías 11:2, es el temor del Señor. Sin el temor del Señor hacemos muchos fallos y muchas equivocaciones que pensamos que están bien. Si no tememos al Señor, hacemos cosas según nuestro concepto y entendimiento. Hacemos lo que está bien en nuestros ojos y finalmente acabamos peleándonos cuando las personas no están de acuerdo. Y por eso cada uno tiene su opinión propia. Y si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra opinión, entonces en el servicio, en el ministerio, tenemos problemas. Y al final el resultado es división. Pero el servicio del Señor cuando estuvo sobre la tierra y Dios no solo lo preparó para la salvación, sino que Dios también quería que fuera el sumo sacerdote. Dios quería un sumo sacerdote, quería ganar un sumo sacerdote en su Hijo. De una forma maravillosa en ese nuevo orden, el orden de Melquisedec. Por eso, en Revelación 1 vemos a ese maravilloso sumo sacerdote que anda en medio de los candelabros de oro. Si esos candelabros no, si ese sacerdote no anda en medio nuestra, entonces todo nuestro servicio es inútil. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote y ese es el punto principal. Y todos los sacerdotes tienen que aprender de él. ¿Para qué Dios quiere sino un sumo sacerdote en su casa si no aprendemos de él? ¿Para qué sirve un sumo sacerdote entre nosotros? ¿De qué nos sirve? Por eso el servicio sacerdotal tenemos que aprenderlo todos y practicar y orar delante del Señor. Decirle, Señor, abre mis ojos, nuestros ojos, danos tu espíritu, como en Zacarías 11. Vamos a leer Zacarías 11. Zacarías.
Isaías.
Perdón. Veis, yo también hago fallos. No es Zacarías, es Isaías 11. Así es. Todos nosotros hacemos, cometemos equivocaciones. Isaías capítulo 11. Y reposará sobre él el espíritu de del Señor. Este es el espíritu del conocimiento y del entendimiento. Estos van siempre juntos. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. Y de poder. Estos también van siempre juntos. No puedes recibir un consejo e inmediatamente hacerlo por tu propia fuerza. Y luego el espíritu de conocimiento. ¿Y qué dice Pablo? Si tú tienes conocimiento, el conocimiento infla y piensas que lo sabes todo y te vuelves orgulloso y con el conocimiento viene el temor del Señor y luego dice y él tendrá y él le gustará la sabiduría. ¿Cuál de todos estos puntos te gusta más? La fuerza, el poder. ¿Y a ti? ¿Cuál has dicho? Inteligencia, me parece. O sabiduría.
Sabiduría.
Sí, cada uno, ¿veis? No nos ponemos de acuerdo. Nadie quiere coger el último punto. El temor del Señor, pero este último punto es muy importante, aunque está puesto al final, pero es más importante que todos los demás juntos. El temor del Señor, por eso en el capítulo 12 de Hebreos dice, que debemos de servir con temor y temblor para que no sirvamos de una forma arrogante y sirvamos como nosotros queramos. Esto es lo peor que puede pasar, que un servidor sirva como él quiera. Entonces ya no eres un siervo, sino que crees saberlo mejor que el maestro. Un servidor debe de tener temor. Y luego dice aquí que él tendrá su complacencia en el temor de Jehová.
Okay.
Y le hará entender diligente.
Se deleitará
en el temor. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos.
El versículo 3.
Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad. Hoy, tantas personas están esparciendo mentiras y todos se la creen inmediatamente sin examinarlo, sin tener temor de Dios. Se lo creen todo. Y los que hacen esto de esparcir las mentiras tampoco tienen temor de Dios. Y los que esparcen estas mentiras no tienen el temor del Señor. Oh Señor, qué maravilloso servidor era nuestro Señor cuando estuvo sobre la tierra. Entonces juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Entonces, está cualificado para juzgar. Hoy los jueces de la tierra son también criminales. Lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Cómo puede un juez juzgar, por ejemplo, lo que ha pasado en Nueva York? ¿No habéis leído los periódicos o las noticias? Lo hacen todo al revés y no tienen temor. No debemos de servir así al Dios vivo. Dios es justo y es santo y es glorioso. ¿Cómo podemos servirle? ¿Cómo podemos servirle como queramos, como sacerdotes? Por eso hay unas indicaciones muy severas. Estas instrucciones no son para los creyentes en general, para el pueblo en general. Por eso el ser sacerdote es un privilegio y a la vez es maravilloso. Es maravilloso. Tenemos que aprender. La base para el ministerio que vemos en este bosquejo están aquí en Isaías 11. Si comprendemos y practicamos Isaías 11 y lo experimentamos, entonces podemos servir como sacerdotes. De otra forma no será posible. Es decir, que tenemos que servir como el Señor sirvió. Y para ello necesitamos transformación. Ese traje del sacerdote, ya no tenemos más tiempo para hablar de esa vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote. Por un lado, vemos el traje para el sumo sacerdote y luego también para la vestidura, también para los hijos de Aarón. Y esos sayos blancos que tenían que llevar, esos calzoncillos de lino fino para que no expusieran su carne, es decir, que no podían servir según la carne. Porque el que sirva en la carne acabará muerto. Romanos 8 nos los dice, como nuestra hermana ha leído. Poner la mente sobre la carne es muerte. Muerte, no puedes hacer nada. Pero si ponemos la mente sobre el espíritu, es vida y paz. Porque hay tanta muerte entre nosotros, cristianos, cuando servimos. Porque hay tantas peleas y disputas. Porque no podemos ser uno, cada uno tiene su propia opinión y envidia y luchas y quieren tener poder y tener una posición dentro de la iglesia. En tu cuerpo hay una posición. La mano ha dicho, yo tengo una mejor posición que los ojos o que el pie. No, nunca. No es una cuestión de la posición o del poder. No puede decir que esta parte es mejor que otra. Pero muy a menudo las organizaciones humanas piensan que son la iglesia. Pero no se trata de lo que nosotros decimos, sino de lo que él dice. Nosotros podemos decir mucho, pero no vale de nada. Mirad en el libro de Revelación, en 2 y 3, capítulo 2 y 3. ¿Qué dice el Señor? No demasiadas cosas buenas. No mucho bueno. Nos gustaría escuchar algo bueno nada más. Pero cuando el Señor nos habla, a menudo no tiene demasiadas cosas buenas que decirnos. ¿Qué prefieres escuchar? Cuando el Señor te ama, Él te disciplina. Por eso, al final, a la iglesia en Laodicea le dice, al que yo amo, lo echo. No, lo disciplino. Lo disciplino. Estamos dispuestos a ser disciplinados por él y sufrir, experimentar sufrimientos. El Señor también utiliza estas persecuciones para disciplinarnos. Pensamos a menudo, este o el otro está en contra de mí, pero esto lo utiliza el Señor para disciplinarnos. Y si lo vemos, entonces nos alegraremos. Y no nos enfadaremos y no lucharemos. El Señor nos disciplina porque nos ama y nos enseña el camino. Y de esta manera debemos servir sacerdotalmente. El Señor quiere que nos vistamos de Él, no como el nuevo hombre, esto es algo general. Quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo. Esto es muy fácil decirlo, pero es fácil de experimentarlo. Pero el nuevo hombre tiene que ser renovado constantemente. El hombre interior es renovado de día tras día. No pienses, ¿por qué? Si porque si me pongo ese vestido, soy completamente nuevo. Después de haberte vestido del nuevo hombre, ya estoy diariamente, soy diariamente nuevo. Esto sería bonito. Es decir, que nuestra experiencia tiene que ser renovada diariamente. No somos renovados de una vez por todas. Eso sería un milagro. No. El hombre interior debe de ser fortalecido en el amor, ser enraizado y fundamentado en el amor, y entonces es fuerte para abarcar y experimentar todas las riquezas de Cristo. De esta forma tenemos que aprender. No os desaniméis si hacéis fallos, sino utiliza los fallos para aprender de ellos. Los fallos son para que aprendamos. Y el fallo es no aprender de ellos. Esto es una verdadera y un gran fallo. El Señor no tiene miedo de que hagamos fallos. Pero si aprendemos de estos fallos, entonces crecemos. Los niños aprenden mucho de sus fallos. No solo del maestro en la escuela, sino también de sus fallos. Yo puedo testificar que de muchos de mis fallos he aprendido más que de los libros. Porque se trata de la vida, no del saber, del conocimiento. El que aprende hace fallos. Y esto es algo diferente al pecado. Gloria al Señor. Por lo tanto, aprended a perfeccionar este sacerdocio, este ministerio sacerdotal. El bosquejo, o lo podéis leer vosotros mismos. Ahí están los versículos. Pero sin este trasfondo, no es tan fácil. Y por eso, cuando Jesús vino como sirviente, y no era un sirviente cualquiera, él sirvió a Dios como un sacerdote. Por eso en Hebreos está tan claro, la carta de los Hebreos, no es un servicio normal lo que allí ofrece. Tenemos tal sumo sacerdote. Si no lo vemos, si no tenemos la carta, no tuviéramos la carta a los Hebreos, no sabríamos que el servicio de Dios sobre esta tierra para Dios era un servicio sacerdotal. Él no solo lo envió para morir por nuestros pecados y nuestra redención, sino también como el sumo sacerdote, incluso según la orden de Melquisedec. Según la justicia, rey de paz y de justicia, nosotros servimos injustamente porque servimos en nuestra carne, pero en él no hay pecado. Y él vino solo en la forma de pecado, porque el hombre había caído. Y en su servicio, Dios quería hacerlo su sacerdote, su sumo sacerdote, no solo del tabernáculo, sino del tabernáculo en la tierra, sino del tabernáculo celestial, que no está hecho con manos. Oh, esto me gusta tanto, porque yo solo tengo manos humanas. ¿Cuántas veces le he tenido que decir al Señor, Señor, no lo puedo hacer porque mis manos solo son humanas? Ni siquiera puedo edificar una casa terrenal para mí mismo. ¿Cuánto más edificar tu casa? Gloria al Señor. nuestro servicio tiene que ser aprendido de Él. La meta de nuestra salvación es transformarnos en su imagen. La transformación es importante. Dios no solo quiere tener niños que no son transformados como el primogénito. El primogénito es un modelo y todos los demás que vienen, que le siguen, tienen que ser hechos igual que ese modelo. Tú, por ejemplo, que trabajas para BMW, cuando llega un modelo nuevo, ¿qué es lo que hacéis? Un prototipo. Y luego, cuando todos dicen, este está bien, entonces viene la producción y la producción es exactamente al igual al prototipo, al modelo. ¿Creéis que Dios quiere muchas clases de hijos o de niños, que el uno sea así, el otro asado? ¿Crees que Dios quiere esta clase de hijos? Gálatas 4 nos dice que esa clase de hijos no heredarán. Dios tiene mucho que hacer. Él quiere conformarnos al primogénito Hijo de Dios. Trabajo duro, arduo. Necesitamos tanto tiempo. Nosotros necesitamos tanto tiempo. Y ahora ya no nos queda tanto. Por lo tanto, aceleremos la obra. Compremos el tiempo. No desperdiciéis nada. Cada oportunidad que tengáis para ganar a Cristo. Y por eso es tan importante el servicio sacerdotal. Nosotros queremos experiencias concretas con Cristo. No queremos cualquier cosa. Sino, Señor, quiero tomarte plenamente como la postura de Pablo, no solo un poco, sino experiencias firmes con el Señor. Gloria al Señor. Todos tenemos que aprender. Creo que por hoy es suficiente. Gloria al Señor. El tiempo es el correcto, no quiero seguir hablando. Pero aprended. Es el deseo del Señor y quiere el Señor también ganar entre nosotros ese maravilloso servicio sacerdotal. Espero de haberos convencido que esto es lo que el Señor quiere. Gloria al Señor.